Muy buenos días, estamos a martes, día 2 de febrero de 2016. Son las 6 y 36 de la mañana y tenemos una temperatura aquí en Linares de 10 grados centígrados. Mi nombre es José Manuel Ramírez y estáis escuchando el podcast Más que Teclas. Bueno, lo primero que quiero comentar esta mañana es que, no sé si fue ayer o antes de ayer, lanzaron una aplicación para iOS, un nuevo cliente de correo electrónico que viene a ser la extensión del ya conocido AirMail para Mac de sobremesa. Y nada, AirMail llega a iOS en una versión que, por lo que he podido ver en las capturas de pantalla, porque de momento no la he descargado, ahora veréis por qué, pinta muy bien, tiene una versión muy transparente, muy limpia, y todo el mundo lo pone como que actualmente es el mejor cliente de correo para iOS. Me parece una aseveración un poco fuerte, dado que lleva 2 días en la calle, pero bueno, son opiniones que he leído por ahí. El cliente de correo electrónico AirMail para iOS cuesta 4,99 y la verdad es que de momento no lo voy a comprar, aunque me apetecería mucho probarlo, pero no lo voy a comprar y gastarme 5 euros porque actualmente estoy muy 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 contento con Spark Mail, esta aplicación de la cual ya os he hablado y que desde que salió, fue una aplicación gratuita en este caso, y se convirtió en mi cliente de correo predeterminado, y desde entonces no ha habido ningún cambio. Entonces, bueno, esta gente de Spark también están desarrollando una aplicación, en este instante una versión para el iPad, cosa que a mí, como ya no tengo iPad, pues queda un poco de lado, pero durante el 2016 ellos prometen que van a desarrollar, igual lo están haciendo ya, pero bueno, todavía no tenemos rastro de ello. Van a desarrollar una aplicación para Mac, es decir, van a hacer lo mismo que que AirMail, pero al revés. Primero van a desarrollar la de iOS y luego la de Mac. Entonces, bueno, ya veremos a ver qué pasa. No sé si AirMail para iOS es universal o ahora mismo solo está para iPhone. Me da a mí que solo está para iPhone y que imagino que en poco también estará para iPad, pero eso ya digo que no lo sé. Bien, después una petición curiosa que he leído, y es que resulta que ayer Marc Alonso, Marc-Cintos en Twitter, pues retuiteaba una noticia o una petición que hacían los la gente de 9to5Mac, y es que resulta que esta gente decía que le pedía a Apple, y la verdad es que me parece una cosa que estaría, bueno, en nuestros mejores sueños y que aportaría un montón de seguridad a nuestro iPhone, y es que para apagar el dispositivo te pidiese el Touch ID o incluso te pidiese también el código de desbloqueo. A día de hoy un usuario puede apagar, te dejas el teléfono en un sitio y cualquiera llega, lo coge, presiona el botón de encendido durante unos segundos, aparece el slider para apagar y te lo apaga. Y esto pues puede ser un problema para aquellos amigos, un problema para nosotros y una ventaja para aquellos amigos de lo ajeno que de vez en cuando pues actúan en nuestro mundo y nos roban el teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Pues que actualmente un tío, tú te dejas el teléfono en un bar, llega alguien, te lo quita, automáticamente lo apaga, y entonces el tema de buscar mi iPhone y todo este tinglado pues carece de sentido, porque ya no sabes dónde está, a lo mejor ese teléfono no se vuelve a encender y se vende para pieza o vete tú a saber qué. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta lo cotizado que están las pantallas, los botones y tal, pues no sería ninguna idea descabellada. Entonces esta gente pide que, si te pide, si valga la redundancia, si el teléfono te pide el Touch ID, pues te va a dar buscar mi iPhone, te va a dar de margen hasta que ese teléfono se le acabe la batería. Y eso pues puede ser desde unos minutos largos hasta una hora. Entonces pues por ahí es posible que pues que puedas encontrarlo si te lo han quitado. No sé, se me ocurre a mí. Así que ojalá y esta petición que hace el blog 9to5Mac, que es un blog muy importante, pues llegue a oídos o a ojos de alguno que esté en Apple por ahí tomándose un refresco y lo puedan implementar. Y por último, quería hablaros de BlaBlaCar. BlaBlaCar ya sabéis que es una aplicación que pone en contacto a usuarios para compartir un viaje. Es decir, tú llegas, abres la aplicación, te registras en ella. Yo, por ejemplo, que voy todos los días de Linares a Puerto Llano o de Puerto Llano a Linares, podría poner mi viaje ahí. Entonces, en un momento dado, si alguien tiene que ir a Puerto Llano un día o venir de Puerto Llano aquí a Linares, pues lo único que tendría que hacer es solicitar el viaje. Te paga X euros, normalmente muy barato, un coste muy baratito, en función de los kilómetros, claro está, y tiene viaje. Esto lo que hace es ser muy flexible a la hora de tener infinitos viajes a infinitos sitios en muchos lugares, pues eso, de España. Fijaos que hay 2,5, creo, millones de ya de usuarios de BlaBlaCar. Mi cuñada para ir a Jaén desde Linares, pues cogía un BlaBlaCar, como ella decía, un BlaBlaCar. Fijaos que puede, ya como un WhatsApp, un BlaBlaCar. Bueno, pues una empresa de transporte, creo, llamada Carbus, presentó una denuncia por competencia desleal o algo así a la gente de BlaBlaCar que hacía la aplicación. Es una aplicación gratuita y no te cobran nada por el servicio. Y puso una demanda ante un juez. Y dicho juez del juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid, pues ha suspendido las medidas cautelares. Con lo cual, a priori, es una pequeña victoria para la gente de BlaBlaCar para seguir operando con su aplicación. Y en realidad, pues bueno, aquí se puede abrir un debate de si la gente que pues tiene medios de transporte, taxis, etcétera, pues obviamente estas cositas lo perjudican, pero también pues es una forma de consumo colaborativo o de economía compartida o algo así, podrían decir, que le puede venir muy bien en un momento dado a gente con el tema de crisis. Entonces aquí pues entramos al debate de si habría que abaratar los precios de los transportes públicos, haber mayor oferta, que la gente esto lo pudiera pagar un dinero, un pequeño impuesto, la gente que comparta su coche de ese dinerito que se va a ingresar, pues pagase unos impuestos para que ya no fuese tan escandaloso. En fin, no sé qué pensáis vosotros de este tema de BlaBlaCar. Me gustaría saberlo, me gustaría saber si usáis la aplicación o alguna vez habéis sido conductores de BlaBlaCar o clientes de BlaBlaCar, si estáis contentos con el servicio, qué os parece. Y todo esto me gustaría que me lo comentaseis en másqueteclas.com/contactar o también en Twitter @jmramirez, en Facebook facebook.com/másqueteclas. Y ya, nada más, esto es lo que tengo que contaros esta mañana de martes. Solo desearos que paséis un muy buen día y, como siempre os digo, pues nos hablamos pronto. Venga, un abrazo.